Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Es 51 horas y 29 minutos. Es lo que resta para que arranque el partido en el Sadar, en el Reino de Navarra, entre los Osasuna y la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy hubo entrenamiento del conjunto Gran Canario y hoy habló Munir sobre la actualidad del equipo y también del momento espectacular que está viviendo la Unión Deportiva.
No, yo creo que el equipo está con mucha ilusión, tiene ganas de sorprender, ¿no? Sobre todo a la gente que siempre nos apoya, que está ahí con nosotros. En cada partido se nota que lo damos todo y el equipo pues lo veo muy bien, con ganas de seguir sumando, de ir creciendo y yo creo que se está notando en los resultados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas y también estaremos muy pendientes de lo que es el nuevo protocolo del Gobierno de Canarias para los desplazamientos de los equipos a la península, en Canarias y también los que tienen competición europea. Enseguida nos iremos con el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. Pero también tenemos que hablar de baloncesto con el Gran Canaria, que consiguió la victoria frente al Tour Telecom, nuevo triunfo en la competición europea del equipo de Yaka Lakovic. Así de contento estaba el equipo en general y Ferran Basas en particular.
Bueno, pues victoria muy importante, además en una cancha en la que es difícil ganar, ante un gran equipo con jugadores de mucha calidad. Bueno, es otra victoria en la Eurocup, así que seguimos invictos y contentos por ello, ¿no? Ahora ya pues a descansar y pensar en el siguiente partido de ACB, que bueno, será complicado como siempre lo es. Respecto al partido, pues creo que hemos hecho un partido muy serio los 40 minutos. Ellos han salido fuertes, pero creo que hemos sido capaces de entrar en el partido y a través de la defensa pues conseguir una victoria muy importante.
69-82, efectivamente, triunfo importantísimo del Gran Canaria, que está con 6 victorias después de 6 partidos, liderando su grupo de la competición europea. Pero ya hay que pensar en regreso a Gran Canaria y en el partido el domingo frente al Granada. En ello también está trabajando el rival. Escuchamos a Pablo Pin, técnico del Granada.
Para ganar allí en Gran Canaria, el nivel de concentración nuestro tiene que ser el máximo. Quizá ahora mismo uno de los equipos más en forma. Han ganado los últimos, entre Liga y Eurocup, han ganado los 5 últimos partidos.
Y hablaremos de balonmano con la victoria del Enrocasa Gran Canaria en Asturias frente al Oviedo y también de lo que ha sido la derrota del Club Voleibol y de la Mare Gran Canaria. 3-0 en el partido de la SEP Cup, el encuentro de ida. Falta todavía el partido de vuelta para el equipo de Fran Carballo. Sin olvidarnos del Guaguas, porque ya no queda nada. Menos de 24 horas para que se juegue en Serbia la segunda ronda de la Champions. Tiene partido el viernes, el sábado y el domingo el equipo de Sergio Miguel Camarero. Y no se olviden que de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Queremos saber lo que crees, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué once situará el técnico García Pimienta en el partido frente al Osasuna? Queremos leerte al 610-10-80-05. Nos envíes lo que crees en torno al equipo titular del próximo fin de semana. 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Y también, por cierto, si quieres entrar en el sorteo de 3 entradas dobles para el partido del domingo del Gran Canaria contra el Granada, nos pones Basket COPE al 610-10-80-05, Basket COPE, y entras en el sorteo de 3 entradas dobles para el partido de la Liga ACB. Las 2:05 de la tarde, Guillermo Correa en la realización. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también nos iremos hacia el Cabildo de Gran Canaria. Hace muy poquito ha habido una reunión entre los miembros del Cabildo, diferentes aspectos en torno a lo que va a ser esa sede, la presentación de la posible sede del Mundial 2030 en el estadio de Gran Canaria, y ha estado Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, sigue en la isla de Gran Canaria y continúan las diversas reuniones para ver las instalaciones, ver el proyecto y ver la viabilidad para que Gran Canaria pueda ser sede del Mundial 2030. Enseguida también conoceremos la última hora al respecto. Pero tenemos que hablar del protocolo de los desplazamientos de los equipos canarios, que ya lo conocemos, sobre todo en cuatro deportes, en el fútbol, en el voleibol, en el balonmano, y esta semana también se ha firmado el protocolo con el baloncesto. Esto va a agilizar muchísimo los trámites de todos los equipos, que no tendrán que adelantar el dinero para poder viajar, para poder competir en el archipiélago, a nivel nacional o en competiciones europeas. Ya nos escucha el viceconsejero de deportes a las 2:06 de la tarde, viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Fantástica noticia el protocolo para los deportistas, sobre todo los desplazamientos.
La verdad que estamos muy satisfechos y muy agradecidos del trabajo que las federaciones canarias de fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol han acometido con nosotros durante estos tres primeros meses de responsabilidad del gobierno de Canarias en materia deportiva, y el resultado creemos que es muy bueno, no solamente para la cantidad de miles de deportistas que practican estas modalidades en Canarias, sino para todo el deporte canario en general, porque va a suponer que los clubes de esas modalidades deportivas, de estos cuatro deportes, se han empezado por estos cuatro deportes porque son los que mayor número de licencias y mayor número de competiciones y por tanto de viajes tienen. Estos clubes no van a tener que estar adelantando el dinero para la cantidad de desplazamientos y viajes que realizan sus jugadores, sus deportistas. Y el convenio supone que el gobierno de Canarias transfiere directamente a las cuatro federaciones unas cantidades económicas que van a suponer un enorme alivio desde el punto de vista presupuestario para estos clubes. El resto de deportes salen también beneficiados porque se descarga muchísimo la línea de subvenciones de desplazamiento que tiene el gobierno de Canarias para todos los deportes canarios. Y por tanto también el resto de deportes podrán ver agilizada la tramitación de esos expedientes y también cobrarán antes las ayudas que el gobierno de Canarias realiza para garantizar la práctica deportiva en nuestra comunidad.
Es decir, que los clubes ya no tienen que adelantar el dinero y esperar la subvención posteriormente, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de más de 130.000 desplazamientos que se van a realizar esta temporada 2023-2024, que ya ha comenzado, entre esas cuatro modalidades deportivas. Fútbol, que empezó con esto la temporada pasada, que fue muy buena la experiencia y que nos tocó a nosotros, cuando digamos la responsabilidad, fiscalizar el final de ese primer protocolo. Salió muy bien y este año ya hemos renovado ese protocolo con fútbol y además hemos conseguido adherir a baloncesto, balonmano y voleibol. Y esos 130.000 desplazamientos entre las ocho Islas Canarias y además a la península y al extranjero de estas cuatro modalidades deportivas serán financiadas, subvencionadas por el gobierno de Canarias mediante el trabajo conjunto que realizamos con las cuatro federaciones.
La última en adherirse a lo que es este protocolo ha sido la de baloncesto. Ya estaba la de fútbol, la de balonmano y la de voleibol, ¿verdad?
Sí, fútbol ha sido la primera porque era continuidad con lo que se había hecho la temporada anterior. Fue bastante sencillo, muy colaboradores. Las dos federaciones interinsulares de fútbol, tanto la de Las Palmas como la de Tenerife, pusieron toda su predisposición para renovar este protocolo. Y pudimos introducir a balonmano, que fue la segunda, a voleibol la tercera, y costó un poquito más baloncesto, y es normal, porque es que baloncesto va a realizar casi 47.000 desplazamientos entre las islas y también a la península, con todas sus categorías y con todos sus clubes. Estamos hablando de un importe económico, la subvención para baloncesto, de 1.000.000 euros, 1.400.000 para el fútbol, 600.000 para el balonmano, 850.000 euros para el voleibol, y a eso se unen las cantidades económicas que el gobierno de Canarias destina a todos los demás deportes. Para darles una cifra a los oyentes, este año 2023 cerraremos con algo más de 5 millones de euros de presupuesto del gobierno de Canarias que se destina a financiar y a ayudar a subvencionar a todas las modalidades deportivas para garantizar la cohesión territorial en algo tan esencial como es la práctica deportiva en nuestra tierra.
Una noticia extraordinaria de las últimas tres décadas, de las mejores que hay en el mundo del deporte, y también un dato, viceconsejero, el protocolo de baloncesto en concreto contempla el baloncesto sin límite, ¿verdad?
Sí, además es una fantástica iniciativa que se cumple ya el segundo año, una liga de carácter regional que organiza la Federación Canaria de Baloncesto para personas con discapacidad, para todo tipo de discapacidades, principalmente la discapacidad intelectual es la que tiene más presencia en esa liga. Estamos tratando de potenciar este tipo de actividades, de competiciones, de entrenamientos, es decir, este tipo de trabajo con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que puedan practicar deporte, y aquellas federaciones que están impulsando competiciones de ese tipo van a encontrar un aliado en el gobierno de Canarias. Por eso también se ha incluido esta liga dentro de este protocolo de viajes.
Dentro de lo que son los clubes, las entidades, hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, ¿también se van a incluir los deportistas individuales que tengan competiciones en la península, en el extranjero?
por supuesto, pero no dentro de estos protocolos, porque evidentemente no tienen competiciones de carácter individual dentro de estas modalidades deportivas que son de equipos, pero aquellos deportistas individuales que compiten tanto a nivel regional como a nivel nacional tienen también la posibilidad de acogerse a la línea de subvenciones de desplazamientos del Gobierno de Canarias. Esa, por supuesto, va a seguir estando abierta para el resto de modalidades deportivas y para aquellos deportistas que compiten tanto de forma individual como por pareja.
Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica noticia.
Gracias a ustedes. Cada vez que necesiten, por aquí estamos. Un saludo fuerte.
Y tenemos que estar pendientes ya de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy, entrenamiento del conjunto Gran Canario. Recuerden que el sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Sadar, en el Reino de Navarra, se enfrenta a los Osasuna.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Osasuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol. Que recuerden que la jornada 13ª se abre el próximo viernes, bueno, es decir, mañana, con el partido Athletic-Celta de Vigo. Para el sábado tenemos Rayo Vallecano-Girona, Almería-Real Sociedad, el Granada contra el Getafe, cerramos el sábado con el Real Madrid ante el Valencia. El resto para el domingo, Barcelona-Alavés, Sevilla-Betis y el Atlético de Madrid contra el Villarreal. Y por supuesto, el partido entre los Osasuna y la Unión Deportiva Las Palmas de este sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Sobre el encuentro habla el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, Munir, sobre la última hora del equipo, lo que espera del partido frente a los Osasuna, y analiza también el buen momento de forma de la Unión Deportiva.
Que se suma, ¿no? Pero bueno, al final, como te he dicho, mira, el equipo está con confianza, está a un nivel espectacular, y yo creo que sí, que compitiendo entre semana también no tendríamos problemas de competir como estamos compitiendo. Bueno, yo creo que lo estáis viendo, ¿no? El equipo está dando la cara, aunque estamos consiguiendo los puntos. A veces se puede perder, pero yo creo que el equipo compite, ¿no? Como tiene que ser para intentar conseguir los 3 puntos, que sabemos que es primera división, que es complicado, y yo creo que de momento vamos en buen camino y hay que seguir así, ¿no? Luego, a nivel personal, yo creo que poco a poco voy cogiendo más confianza.
Sobre todo porque el equipo está ganando y el equipo está en una zona tranquilita en la tabla clasificatoria, pero sin perder la perspectiva. El objetivo sigue siendo el mantenernos en la primera división del fútbol español. 2:14 de la tarde. Buscamos opiniones de la última hora de la Unión Deportiva. Y nos vamos hacia la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo hubiéramos firmado, ¿verdad? Jornada 12, está en el puesto 10, con 10 puntos de ventaja respecto al descenso, 5 victorias, lo hubiera firmado cualquiera.
Sí, sí, sin duda, y hubiese firmado algún resultado peor de los que se llevan Las Palmas en el último mes, también te lo digo.
Sí, sí.
Ah, yo creo que está superando las expectativas, el equipo, y bueno, lo importante ahora es no quedarse sumido a la autocomplacencia, ¿no? sino seguir en la línea, si es posible dar una vuelta de tuerca y bueno, primero cosechar esos 40 puntos que probablemente sean la cantidad suficiente para evitar este susto, y después, bueno, escalar en la tabla todo lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, sobre todo, por encima de todo, ser conscientes de que el objetivo del equipo es mantenerse en primera división, y que el objetivo, de momento, si estamos hablando de consecuciones parciales, se está logrando, ¿no? No está terminado, pero bueno, la cosa va mejor que bien, ¿no? Entonces es una temporada notable en Las Palmas.
Tal cual, casi un tercio de competición ya disputada, y lo mejor, Jesús, 10 puntos respecto al descenso. Ahora mismo son 11, porque le hemos ganado los 3 últimos clasificados, que le da al equipo una tranquilidad de cara a los partidos, porque yo imagino que no jugará igual el Almería, el Granada y el Celta que la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, yo creo que además en mi opinión, se está notando en el rendimiento del equipo, ¿no? Hay muchas variables, muchas consideraciones que hacer sobre las claves del momento que está atravesando la Unión Deportiva, pero creo que las últimas jornadas, y especialmente yo creo que lo vimos el viernes contra el Atlético de Madrid, se ve que el equipo tiene confianza y bueno, ese pizquito de decisión con la que baja cada balón o con la que intentas un remate a portería, yo creo que te lo da el hecho de saber que lo puedes intentar, que si te equivocas y si fallas no pasa nada porque el descenso está lejos en la clasificación, ¿no? Y esa confianza pues al final da un plus que te ayuda a ganar partidos y a sacar puntos.
Menudo rival el del sábado, el Osasuna en el Sadar, en el Reino de Navarra, que en casa no está muy bien, solo tiene una victoria, pero es un campo muy complicado.
Sí, históricamente hostil para la Unión Deportiva. Sí. Me ha tocado narrar mucho fútbol y mucho de la Unión Deportiva lejos del estadio de Gran Canaria, y yo creo que es el estadio más hostil que he visto, ¿no? Que he visitado, estado dos o tres veces, y ahí el público te insulta hasta a los periodistas, ¿no? Es impresionante la fuerza que hace la afición de Osasuna para ayudar a su equipo, a veces excediendo de los límites, y es un equipo que además yo creo que bueno, tradicionalmente es un equipo aguerrido. No he visto partidos este año de Osasuna, no sé qué problemas está teniendo. Viene a ser una muy buena temporada el año pasado, metiéndose en la final de la Copa del Rey, metiéndose en competición europea, y bueno, no ha empezado bien la temporada, pero me gusta por el perfil de jugadores, por el tipo de entrenador, que es un equipo combativo y que a Las Palmas le va a dar problemas, ¿no? Las Palmas a priori parece que es un equipo con más calidad, pero yo te digo que históricamente a Las Palmas la superioridad en cuanto a calidad no le ha servido de mucho cuando ha visitado Osasuna.
Sí, porque es un equipo muy muy físico, lo sigue siendo el conjunto de Arrasate. Quieren ir hacia arriba el Osasuna y la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, va con mucha tranquilidad y con la incógnita, Jesús, de conocer el 11, porque es que lo cambia el técnico en cada jornada. Siempre hay como mínimo un cambio del puzzle en la pieza del equipo titular.
Sí, no. Es verdad que hay un, yo diría que media alineación que para él es fija, ¿no? Portero, la defensa, algún jugador de centro del campo como Javi Muñoz, que además yo creo que está agradeciendo ya con resultados, con cifras tangibles, esa confianza del entrenador en este arranque de competición. Pero a partir de ahí, especialmente en las bandas y en las posiciones de medias puntas y en el ataque, sí es pimienta un entrenador de hacer cambios, ¿no? Y de contar con una rotación bastante amplia, ¿no? Para este partido, pues yo creo que veremos por quién apunta para jugar arriba, si repite Munir como referencia en ataque o entra Aymar Cardona, que además fue jugador de Osasuna y por ahí igual tiene alguna motivación extra, o el propio Soricaba. Y en las bandas pues también veremos si repite Moleiro como titular, si lo deja en el banquillo para intentar buscar algún revulsivo. En fin, yo sí veo cambios porque Pimienta siempre los hace, porque es un entrenador de contar con una rotación amplia, especialmente con los jugadores creativos y de ataque. Ahí sí que la baraja puede estar muy muy abierta.
Y una última, ¿qué veremos en los próximos días en deportes en la Radio Televisión Canaria?
Tenemos en los informativos el seguimiento a la actualidad diaria del deporte en las islas, que eso lo tenemos todos los días del mundo. Y este fin de semana además tenemos como retransmisión especial la lucha canaria, que se está haciendo su hueco los domingos por la tarde en nuestra programación. Y esta semana tenemos una muy buena luchada de la primera categoría de la isla de La Palma.
Pues estaremos muy, muy pendientes de todo ello. Jesús Alberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buena tarde.
Hasta luego. Las 2:20 de la tarde. Enseguida tenemos que seguir escuchando a Munir, el delantero de la Unión Deportiva, que pasaba hoy por sala de prensa para analizar toda la actualidad del equipo y el partido frente al Osasuna. Tenemos que conocer cómo está siendo esa visita del presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, a la isla de Gran Canaria, con la posibilidad que pueda ser sede Gran Canaria y el estadio de Gran Canaria para lo que va a ser el Mundial 2030. Y de balonmano, y de voleibol, y de baloncesto. Hasta las 3 de la tarde. Seguimos aquí con el deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Las 2:21 de la tarde, enseguida en un instante continuamos escuchando a Munir, el delantero de la Unión Deportiva, que hoy pasaba por sala de prensa para analizar ya no solo la última hora del equipo, sino también el partido, que en algo más de 48 horas va a jugar en el Sadar, en el Reino de Navarra, contra Osasuna, porque estamos muy pendientes en el día de hoy de la visita del presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, a la isla de Gran Canaria, con esa posibilidad que existe que la isla, en este caso el estadio de Gran Canaria, pueda ser sede del Mundial 2030. Siguiendo a Pedro Rocha durante la mañana de hoy, viendo lo que está ocurriendo en esas reuniones, ha estado Tomás Rodríguez. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfrey, buenas tardes a todos los oyentes.
Pendiente de conocer si somos sede o no del Mundial 2030.
Sí, realmente, bueno, al final, a la 1:00 p.m. fue la rueda de prensa. Pedro Rocha se desplazaba a la isla de Gran Canaria, está visitando toda la sede. Y bueno, lo que parecía que podía ser declaraciones del propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha transformado, ya lo era, pero nos lo comunicaron durante el previo a esa rueda de prensa, en que Pedro Rocha no iba a hacer declaraciones, básicamente no porque no quisiera, sino porque ya ha ido visitando, es la explicación, digamos, oficial que se nos ha dado de forma interna, ha ido visitando otras posibles sedes para el Mundial, en las que tampoco ha hecho ningún tipo de declaraciones, que esto va a ser una jornada, está siendo una jornada de trabajo interno, digámoslo de esta manera, que por lo tanto sí una deferencia, entre comillas lo de deferencia, porque sí que Antonio Morales, el presidente del Cabildo, Adrián Romero, el concejal de deportes, de deportes del Cabildo, estaba también el presidente José Miguel Arencibia de la Real Federación Española de Fútbol y el consejero del Gobierno de Canarias de Deportes, bueno, pues sí hicieron de un poco de portavoz de lo que se estaba trabajando, de lo que se estaba hablando, y a grosso modo, básicamente esta información, ya en otras ocasiones, tanto el presidente del Cabildo como el consejero han dado esta información, han ido ampliando un poco lo que se ha ido trabajando durante el día de hoy. Esto era una reunión que se iba a producir entre Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en su visita con la Federación Interinsular. El Cabildo hizo las gestiones a través de la propia Federación, donde José Miguel Arencibia estaba completamente de acuerdo, y así se tramitó, donde Pedro Rocha pudiera visitar el Cabildo de Gran Canaria, y en palabras del presidente decía que esto era un encuentro de la Real Federación Española de Fútbol con la representación más cualificada de la isla de Gran Canaria para trasladar la intención de defender la candidatura, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes, Juanfra, es que se había hablado, ¿no? Lo recordaremos todo en semanas anteriores, sobre posibles cambios de requerimientos, de cuestiones a cumplir por parte no solamente de Gran Canaria, sino que hubiera cambios a última hora, cuando ya Gran Canaria se había posicionado como una de las sedes que prácticamente cumplía todos los requisitos, ¿no? Bueno, pues parece ser que esos cambios de requisitos no son exactamente esto, sino que con fecha 4 de diciembre, se nos decía en la rueda de prensa, pues la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA básicamente, pone los últimos retoques, y estas son palabras mías, evidentemente, de lo que puede ser pequeños detalles, cuestiones como flecos, como fecha de licitación, afluencia media del estadio, que ha subido. Hay que recordar que si el año pasado los números podían ser a lo mejor 15, 17 mil espectadores de promedio, bueno, pues esto beneficia ahora mismo a la candidatura, porque pasamos a estar con un promedio actual de en torno a los 25 mil, ¿no, Juanfra? Podríamos decir aproximadamente, en función de lo que está pasando en Liga, ¿no? Que no habrá criterios subjetivos, también nos decía el presidente del Cabildo, también el consejero del Cabildo de Deportes, y que el proyecto está bien armado en función de los criterios que pide la Federación. Y otra cuestión, o sea, iba a decir que los criterios que pide la Federación y que cumple el Cabildo de Gran Canaria, o que cumple la isla de Gran Canaria. Así que análisis riguroso el que están haciendo hoy. Se le preguntó si iba a haber criterios externos a los propios requerimientos de la Federación antes de digamos esas condiciones que se ponían hacía unos cuantos meses, que si podía haber cambios que pudieran perjudicar de forma, entre comillas, yo también ahora, de forma política, ¿no? Que no hubiera, digamos, una decisión que fuera más allá de los criterios que se van a aplicar técnicamente, y al Cabildo se le ha respondido que no, se le ha dicho auténticamente que no, que esto va a ser tal cual. evidentemente quedan muchos meses. Sí es cierto que no se va a tomar una decisión, también palabras del presidente del Cabildo, hasta el segundo trimestre del próximo año, que una de las cuestiones que parece que teníamos todos en mente es que quizás de aquí a final de año podía tomarse una decisión. Bueno, pues parece que todo esto va a ir caminando un poco más y que en el segundo trimestre del próximo año, como máximo, pues va a ser como cuando se tome esa decisión de las sedes. Así que poco más, Juanfra, cuestiones de ir recalcando cosas que ya más o menos habíamos ido sabiendo en semanas anteriores y que quizás la parte más importante es que se quedaban, después de ya salir los medios de comunicación, esa representación cualificada de la isla de Gran Canaria. Te puedo decir que, entre otros, porque había mucha representación, estaban los representantes, ya sean alcaldes o representantes directos de todos los ayuntamientos, o por lo menos estaban invitados todos los ayuntamientos de Las Palmas de la isla de Gran Canaria. También veíamos a Patricio Viñayo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, veíamos al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria también presente en la propia reunión, lógicamente además con mucha vinculación con el propio Cabildo, y veíamos también, entre otras cuestiones, había representación del Club de Natación Metropol. Evidentemente me es imposible nombrar a todos los que estaban, pero lo digo como representación en el sentido en que al final no solamente se ciñó a aspectos políticos, sino también se invitó a diferentes estamentos sociales, deportivos de la isla de Gran Canaria, que por qué no, también son interesados de forma directa. Claro. A todos nos interesa de forma indirecta, quería decir, a todos nos interesa al final de forma indirecta que tengamos aquí, de cara a cuestiones hoteleras, a cuestiones de hostelería, cuestiones, en fin, tantas cuestiones económicas al fin y al cabo, y de imagen, cuando somos una isla que vive básicamente en un porcentaje bastante alto del turismo, ¿no?
Vamos a escuchar a Antonio Morales, al presidente del Cabildo de Gran Canaria, en esa visita que está teniendo Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española a la isla de Gran Canaria.
Convocatoria que hemos realizado hoy para trasladar a la sociedad de Gran Canaria un cuento que hemos programado con el presidente de la Federación Española de Fútbol y su equipo, y con una representación cualificada de la sociedad civil de Gran Canaria, para hacer llegar a la Federación la voluntad firme, decidida, de esta isla, de sus instituciones y la sociedad civil, para defender la candidatura de Gran Canaria como sede del Mundial de Fútbol 2003.
Y también el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, dice que le está gustando la sede, el proyecto, al presidente de la Federación de Fútbol.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha dicho que la sede la va a decidir la Real Federación Española de Fútbol. Es verdad que tendrá que escuchar al gobierno del país, porque hay unos elementos que están también en cuestión, que son la seguridad, las infraestructuras, en fin, hay muchos elementos que el gobierno de la nación tiene que tener en consideración. Pero insisto, la responsable técnica, la máxima responsable de la Real Federación Española de Fútbol, ha dicho que nuestra candidatura es una candidatura solvente.
Sigue la reunión y sigue el desarrollo de esta jornada con el presidente de la Federación Española y con, sobre todo, el presidente del Cabildo, también el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, y muy pendiente de la visita al resto de sedes, y también conociendo que la fecha va a tardar un poquito más. Dorama, decíamos que era final de año, no, habrá que esperar un poquito más del 2024, es decir, avanzado el 2024 para conocer si seremos sede finalmente del Mundial.
Sí, esto, a saber si es positivo o es negativo, ¿no? Lo digo en el sentido en que puede ser positivo, en el sentido en que la Gran Canaria todavía profundice más en sus fortalezas, ¿no? Y eso puede ser muy muy bueno. Y las tiene, y muchas. El presidente del Cabildo decía que la fecha, eso lo decía el consejero, Adriana Romero, que la fecha estaba cerrada en el 2027, la construcción, y además dejaba caer que se fuera sede del Mundial o no, si iba a ser esa reestructuración.
Sí, sí. Bueno, se tardará más o menos según seamos sede o no del Mundial, pero vamos, el estadio se va a reformar seguro.
Exacto, y que además la capacidad económica estaba ahí. Yo, de la reunión, digamos, de esta rueda de prensa, que en parte ha sido un poco, iba a decir decepcionante, pero no por lo que han dicho, lógicamente, sino porque quizás esperamos, además de todo lo que hemos escuchado, que siempre es muy interesante escuchar a Antonio Morales, escuchar a Adriana Romero, a escuchar al presidente de la Interinsular, siempre es interesante, porque dicen cosas interesantes, sin duda, respecto al Mundial, pero lo digo, lo decepcionante en el sentido en que nos faltó, ¿no?, las palabras de Pedro Rocha, pero bueno, ya se explicó el motivo. En parte parece lógico, ¿no?, que si no ha hablado en otra serie, no lo ha dado aquí, pero teníamos la esperanza de que lo hiciera. Yo me quedaría con dos cuestiones importantes. Una, se decía, una de las titulares, no habrá criterios subjetivos. Eso tiene que ver mucho, Juanfra, con ese, entre comillas, miedo que se habló en su momento, que había país, creo que era Portugal en su momento, el que ponía pegas para que hubiera más sedes, dentro de los cuales que no estuviera Gran Canaria. Recuerda que se habló de esto hace aproximadamente un mes. Bueno, pues parece que no va a haber criterios subjetivos. Y los criterios subjetivos son, por ejemplo, ese que se comentó en su momento. Son criterios tan objetivos como, en función de lo que se nos ha dicho en mediodía de hoy, que el proyecto esté armado en función de los criterios estrictos estipulado con punto número uno, punto número dos, que la propia Real Federación Española de Fútbol, o más bien la FIFA, ha puesto sobre la mesa. Entonces, a partir de ahí, pues, entiendo que si eso es así, y en Gran Canaria, en el Cabildo, tienen tan claro, y en la Real Federación en la Federación Interinsular tienen tan claro que se cumplen los objetivos, tenemos todas las ventajas de llevarnos la candidatura, pero, efectivamente, parece que hasta el segundo trimestre, quizás se dijo segundo trimestre, estirando un poco el hilo de la cometa porque se sabe que no va a ser en diciembre y puede ser un poquito antes, pero parece sí que no va a ser a final de año, como se decía. Y el otro cuestión importante, más allá de que no habrá criterios subjetivos, Juanfra, para terminar, es el tema de que el 4 de diciembre habrá esos nuevos requerimientos de la FIFA que ya cumple, y lo decía claramente el presidente del Cabildo y el consejero del Cabildo de Deportes, que ya se cumplen en caso de Gran Canaria y que si no se cumplen, están por cumplir, pero garantizados al 100% de que eso va a ser así, por cuestiones económicas, por cuestiones de infraestructuras ya construidas, como es el caso del estadio y demás. Así que, o temas de hosteleros, que evidentemente Gran Canaria cumple de sobra cuestiones de garantías hosteleras y sanitarias, que también son, son importantes. Y poco más en relación a la rueda de prensa de esta mañana.
Vamos. Seguiremos pendientes de esa visita de Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol, que está hoy en la isla de Gran Canaria. Gracias, Toroma.
Un abrazo.
Igualmente, recuerden que hoy tenemos Europa League. Hay partidos para los equipos españoles y que todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Con diferentes partidos hoy de la Europa League, por ejemplo, el Maccabi que se enfrenta al Villarreal. También el Real Betis Balompié contra el Aris. Muy pendiente de los equipos españoles el resto de la jornada. Tenemos al Slavia de Praga contra la Roma, al AEK ante el Marsella, o el Sporting de Lisboa contra el Raco. Es decir, hoy tenemos jornada de Europa League y con dos equipos españoles, el Villarreal y el Real Betis Balompié. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE. 2:33 de la tarde.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:35 de la tarde, ayer y el martes, hubo tiempo de juego en la COPE con la Champions, hoy hay tiempo de juego con la Europa League, pero nosotros estamos pendientes del partido del sábado, de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Club Atlético Osasuna, a las 5:30 de la tarde, de las 5, lo contaremos en directo desde el Sadar, desde el Reino de Navarra, lo que va a ser la 13ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. Hoy pasó por sala de prensa Munir, el delantero del conjunto Gran Canario, habló del rival, de la actualidad del equipo, del buen momento de forma que vive la Unión Deportiva Las Palmas, de los compañeros, del gran instante que se está viviendo, sobre todo clasificatoriamente hablando. Vamos a seguir escuchando al delantero de la Unión Deportiva, a Munir.
Bueno, al final ganar a un club muy, muy grande, yo creo que te da esa confianza para entrenar mejor, para mirar el partido que viene de otra manera y con la misma ilusión, ¿no?
Quique El Rosario, Pasión Amarilla.
Hola, Munir, mucha suerte para el partido. Cuando se va a cumplir un tercio de temporada, ¿qué balance hace de la actuación del equipo en esta jornada? Y tuyo propio, ¿qué balance haces tú de tu rendimiento? Gracias.
Bueno, yo creo que lo estáis viendo, ¿no? El equipo está dando la cara, aunque estamos consiguiendo los puntos. A veces se puede perder, pero yo creo que el equipo compite, ¿no? Como tiene que ser para intentar conseguir los tres puntos, que sabemos que es primera división, que es complicado, y yo creo que de momento vamos en buen camino y hay que seguir así, ¿no? Luego, a nivel personal, yo creo que cada vez me voy sintiendo mejor. Poco a poco voy cogiendo más confianza, ayudando al equipo dentro de lo que cabe. Y yo creo que queda mucho todavía y todavía quedan muchas cosas por hacer.
Por cierto, que ya hemos conocido también el partido, el día y la hora del encuentro contra el Getafe. Será el viernes 1 de diciembre a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Ese será el siguiente partido que tenga Las Palmas como local. El sábado juega frente a los Osasuna en el Sadar, en el Reino de Navarra. Después no habrá jornada la próxima semana porque hay compromisos de la selección española. No habrá jornada en la primera división del fútbol español. El posterior será el domingo 26 de noviembre ante el Real Betis Balompié en Sevilla. Y el siguiente, insistimos, que ya tiene día y hora, viernes 1 de diciembre, 8 de la noche, ante el Getafe. Todavía por definir los posteriores, que será la visita a Vitoria o recibir al Cádiz. Vamos a seguir escuchando al delantero de la Unión Deportiva, Munir.
Sí, bueno, al final he acabado jugando en banda. Sí que es más complicado meter goles desde ahí, pero al final tengo que jugar donde el míster me ponga y donde me siento más cómodo. Sí que está claro que es arriba de 9 o de falso 9, que estoy más cerca del área, pero bueno, toca seguir donde me ponga el míster, trabajar y ayudar al equipo para conseguir los puntos, ¿no?
Que es lo que importa, que la Unión Deportiva sobre todo llegue a esos 40 para estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Fíjense cómo es la situación de la Unión Deportiva tan positiva a día de hoy, que ganando ante el Osasuna el próximo sábado tendrá la mitad de los puntos que le hacen falta para concretar la permanencia, y todavía restarán, después del partido ante el Osasuna, 6 jornadas para finalizar lo que es la primera vuelta del campeonato, es decir, mucho todavía para acabar la primera fase de la liga, y Las Palmas podría concretar la mitad de los puntos, tener 20 el próximo fin de semana en caso de lograr la victoria ante el Club Atlético Osasuna, que dicho sea de paso, el equipo de Arrasate, duodécimo en la clasificación, tiene 13 puntos y la Unión Deportiva está en mitad de tabla, está décimo con 17, mirando hacia abajo con 10 puntos de ventaja respecto al descenso, mirando hacia arriba a 3 puntos de la competición europea, pero con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, porque el objetivo sigue siendo estar en primera y lograr los 40 puntos en la tabla. Decía también esto el delantero de la Unión Deportiva en la mañana de hoy.
No, yo creo que el equipo está con mucha ilusión, tiene ganas de sorprender, ¿no? Sobre todo a la gente que siempre nos apoya, que está ahí con nosotros. En cada partido se nota que lo damos todo y el equipo pues lo veo muy bien, con ganas de seguir sumando, de ir creciendo y, y yo creo que se está notando en los resultados.
Y sobre todo que hay mucha confianza y mucho optimismo también en el ambiente. Vamos a echarle un vistazo al WhatsApp, al 610-10-8005, hasta hora de la tarde, a las 2:40, en torno a la Unión Deportiva. Hoy te preguntamos, ¿cuál crees que va a ser el 11 de la Unión Deportiva para el próximo sábado en el partido frente al Osasuna? Nos señalan que habrá cambios, seguro, en el equipo titular, lo hace habitualmente el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Otro nos señala que presumiblemente será Munir el delantero, y veremos lo que ocurre en el lateral derecho, si vuelve Julián Araujo o sigue adaptando tres centrales el técnico de la Unión Deportiva a la zona defensiva. Y nos señala otro oyente que el equipo está muy bien, tenemos que estar contentos, disfrutar del momento, pero resta mucha competición. Efectivamente, quedan todavía 26 jornadas y sumamos el partido frente a los Osasuna del próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Hora Capicúa, las 14:41, las 2:41 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro. Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. ¿No quieren que vivamos una infancia como la de ustedes? Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos el modo Bora. Reserva ya en lopesan.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:42 de la tarde, toda la suerte del mundo al Club Voleibol Guaguas. Ya está en Serbia, viajaba en la jornada de ayer. Esta semana hemos hablado con el presidente, con Juan Ruiz, con el técnico, con Sergio Miguel Camarero, muy contento, sobre todo muy concentrado de cara a lo que va a ser el partido, sobre todo frente al Budva, de mañana a las 3 de la tarde, hora canaria, va a arrancar ese encuentro. Después ante el equipo serbio del Partizan, que será el sábado, y ante el Hipo de Tirol de Austria, que será el domingo a partir de las 4 de la tarde, hora canaria. El primero se clasifica para la siguiente ronda de la competición europea, y el mejor segundo de los diferentes grupos que va a haber, entre ellos, insistimos, entre el Budva, el Hipo Tirol y el Partizan, al igual que el Wawas, que arranca ya en la jornada de mañana su intención de acabar como primero de grupo, por lo menos ser el segundo mejor de todos los grupos para estar en la siguiente ronda, la siguiente fase y en el bombo para conocer qué equipos le pueden tocar en la siguiente eliminatoria de la máxima competición europea. Estaremos muy pendientes, lógicamente, también en las próximas horas del Club Voleibol Guaguas. Y también, de cara al fin de semana, hablaremos más mañana de la agenda polideportiva, por ejemplo, en la segunda B, grupo quinto, que hay jornada para el domingo. Solo un partido para el sábado en la segunda ref, con un encuentro que se va a jugar entre Illescas y el Unión Adarve. Para el domingo, el grueso de la jornada, y para los equipos canarios, el Atlético Paso recibe en la isla de La Palma a las 11:30 de la mañana al Guadalajara. El Navalcarnero tiene que recibir a las 12:00 p.m. al Club Deportivo Mensajero. Misma hora para la visita de la Unión Deportiva San Fernando frente al Llerenense. ¿Saben cómo está ahora mismo la tabla clasificatoria? Que está encabezada con el Numancia con 20 puntos, el Talavera con 18, la parte baja cerrando la tabla, el Mensajero con 5, penúltimo el San Fernando con 8, y el mejor equipo situado ahora mismo en cuanto a los conjuntos canarios en la tabla clasificatoria es el Atlético Paso, que es esto, tiene 16 puntos. A nada, está cuestión de goles de poder incluirse en la fase de ascenso hacia la primera ref, en este caso grupo quinto. Veremos lo que sucede de cara al término de la temporada, porque resta muchísimo de la primera vuelta y toda la segunda fase de lo que es la competición liguera. 2:44 de la tarde, vamos con el baloncesto. Porque el Gran Canaria suma y sigue. El equipo de Jakalakovic consigue otra victoria. Sexta jornada de la fase regular en la Eurocup, sexto triunfo del Gran Canaria. De momento liderando lo que es la clasificación. 69 para el Tour Telecom, 82 para el Gran Canaria. Muy superior, además ganó todos los parciales, todos los cuartos, el conjunto Gran Canario. Y vamos a decir que virtualmente clasificado, pero está muy cerca de conseguir la clasificación para rondas definitivas. Eso sí, si queda líder, mucho mejor, porque tendrá el factor cancha a favor una vez que arranquen las eliminatorias de este Eurocup 2023-2024. Jovan Klajic, el base del Gran Canaria, analiza lo ocurrido la jornada de ayer, la victoria ante el Tour Telecom.
Seguimos sin conocer pérdida en Eurocup. Estamos muy contentos por el trabajo. Ha sido un viaje bastante difícil. Volvemos con dos victorias. He dicho en las últimas entrevistas que estamos intentando estar mucho mejor en los viajes de fuera, en los partidos de fuera, y creo que lo estamos consiguiendo. El equipo ahora está en un punto donde nos sale bastante cosas y creo que solo tenemos que seguir este trabajo. El partido de hoy ha sido bastante difícil, es un equipo bastante completo y lo más importante de nosotros fue en la segunda mitad permitir 27 puntos y creo que tenemos que seguir con ese plan y con esas ganas que estamos dando ahora.
Exacto, no queda otra sino seguir adelante. Ya el Gran Canaria que viaja desde Turquía hacia la isla para planificar, casi ultimar, lo que va a ser el partido del próximo domingo contra él en Granada, la jornada novena que arranca el sábado con el Andorra Manresa, el Berogán frente al Juventud, el Básquet Girona contra el Unicaja y el Palencia frente al Murcia. El domingo el resto de la jornada: Obradoiro Baskonia, Bilbao Básquet Real Madrid, Valencia Zaragoza y el Barça ante el Lenovo Tenerife. El Granada, rival del domingo del Gran Canaria en casa. Escuchamos a Pablo Pin, técnico del conjunto andaluz.
Lo primero para ganar allí en Gran Canaria, el nivel de concentración nuestro tiene que ser el máximo. Quizá ahora mismo uno de los equipos más en forma. Han ganado los últimos, entre Liga y Eurocup, han ganado los cinco últimos partidos. Las dos últimas victorias, bueno, si ganar en Baskonia y ir a jugar el campo del Tour Telecom, que fue el finalista el año pasado del Eurocup, y ganas como ganaron ayer, que ganaron con solvencia, pues habla bien, ¿no?, del tipo de equipo que es Gran Canaria, ¿no?, que al final es el campeón del Eurocup, que es un gran equipo. Entonces, bueno, el nivel nuestro de concentración tiene que ser altísimo y sobre todo a nivel físico tenemos que estar preparados para jugar a un nivel de dureza máxima, ¿no? Porque ellos, sobre todo los inicios de partido, empiezan con muchísima energía, mucho contacto en su campo, suben más todavía el contacto. Albici, un jugador que a nivel defensivo te marca bastante el partido, ¿no? Porque tiene mucho físico, mucha energía, a pesar de no ser muy grande, es un jugador que ha jugado bastante duro. Y bueno, en el interior yo creo que tenemos que buscar bien nuestras opciones sin obsesionarnos, porque es cierto que, bueno, hombre, Felicio es un jugador que puede hacer daño, pero también es cierto que Hub y Lammer son jugadores que tienen habilidad, ¿no?, en el robo de balón, en la anticipación. Es decir, tenemos que ser capaces de marcar un poco bien el ritmo y saber cuándo tenemos que meter balón, cuándo tenemos que jugar otras opciones, ¿no? Entonces,
pues sí, y pendiente de ese partido, porque fíjense que el Granada se la juega, está con una victoria, igualado con los dos últimos clasificados, con los equipos que están luchando por no descender, como el Palencia con un triunfo y el Berogán también que ha ganado solo un partido. El Gran Canaria duodécimo, tiene cuatro victorias, cuatro derrotas, igualado por ejemplo con el séptimo y el octavo, con el Baskonia y con el Andorra, y estamos buscando los ocho primeros clasificados que estarán en Málaga en el próximo mes de febrero, en el Martín Carpena, disputando esos cuartos de final de la Copa del Rey. Ese es uno de los objetivos que tiene el cuadro de Jakalakovic. 11 minutos para las 3 de la tarde, las 2:49. En nada, en 90 segunditos, hablamos de balonmano, de la victoria del Rocasa Gran Canaria en Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Llega la Navidad y este año será más brillante que nunca, porque llega el gran encendido de luces de Alicios, un evento espectacular que marca el inicio de las fiestas, con sorpresas y diversiones para todos. Gianelli y los salvapantallas y un personaje mágico muy querido. Gran encendido de luces, sábado 18 de noviembre a las 19:30. Vive Alicios.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Del 11 al 25 de noviembre llega el festival Altos de Galdar. Sausillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo reciben a artistas de la talla de Los Gofiones, Luis Morera, Geray Rodríguez, Domingo Rodríguez el Colorado, Miguel Afonso y muchos más. Descúbrelo en altosdegaldar.es. Organiza Ayuntamiento de Galdar. Financia La Cumbre Vive. Cabildo de Gran Canaria.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:51 de la tarde, victoria del Enrocasa Gran Canaria, con jornada entre semana. El fin de semana estaremos pendientes de la competición europea, del IHF European Cup por parte del conjunto teldense, pero ayer triunfo por 3 goles, 25 para el Oviedo, 28 para el Enrocasa Gran Canaria, que poco a poco se va situando en la zona alta de la clasificación. Este es su técnico, Iñaki Anís.
Bueno, lógicamente, con el público a favor y bueno, sabemos fuera de casa cómo son los partidos. Sí, a nivel del tipo de arbitraje que tenemos que adaptarnos, lógicamente, y el tipo de juego. Este es un equipo que juega de una manera diferente y que juega muy bien, que te alterna las defensas y que te ataca 7-6. Y bueno, en ese sentido, cuando han empatado, lógicamente, pues bueno, el partido estaba ahí. El partido efectivamente estaba ahí. Yo creo que hemos tenido la calma suficiente para atacar en esos momentos con sentido y defender las situaciones de 7-6 en esos momentos que ya no han sido eficaces. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos puesto dos arriba otra vez y bueno, por sufrimiento, pues hemos ido a 4 y yo creo que ya ahí ya los últimos 5 minutos se han apagado. Pero bueno, era un partido muy difícil de jugar, que sabíamos que no era normal todo un poco a lo mejor llevarse esa ventaja en la primera parte, y si es verdad que hemos atacado mal la primera parte. Sí, especialmente a partir de la vista, pero en la segunda yo creo que solo hemos mejorado bastante. Hasta ahora el balance yo creo que es muy bueno. Hemos ganado 2, hemos ganado el campeón de liga y hemos perdido con Veravera. Y bueno, lógicamente ahora viene Europa, que para nosotras tiene que ser lo máximo, ¿no? Tiene que ser, de cara al domingo, pues, no sé, tener el grado de motivación más alto posible y más en casa, porque lógicamente es una eliminatoria que para nosotras es un regalo y que tenemos que plantearla en la mejor de las condiciones para conseguir el mejor resultado posible. Así que bueno, y más allá del resultado, el hecho de jugar en Europa y el hecho de jugar contra un equipo extranjero de un nivel.
Fíjense lo positivo que está haciendo las jornadas y la victoria del Enrocasa Gran Canaria, que ya se ha alejado de los últimos clasificados. Elda Prestigio está con 2 puntos, el Oviedo está con 2 puntos, Gijón con 2 puntos, el ONAC está con 6, el Guardés está con 8 y el Enrocasa con 10. Ya igualado en la sexta plaza con el Granollers y a tan solo 2 puntos del quinto clasificado, que es el Conserva Orbe, o a 6 puntos del Costa del Sol Málaga, que es el actual campeón, del Valladolid, que está con 16, el 18 tiene el Veravera y líder de momento el Elche con 18 puntos. Ya en la zona media alta de la tabla clasificatoria, el conjunto teldense. Donde no hubo suerte fue en voleibol, en la SEP Cup. Cayó en el partido de ida el Club Voleibol Hidramar Gran Canaria en el encuentro disputado en el Centro Insular de los Deportes. Por 3-0 perdió el cuadro de Fran Carballo, que decía esto, el técnico del equipo Gran Canario.
Partido muy igualado, cualquiera se puede haber llegado al gato al agua. Al final ella fueron mejor los finales de set y se han llevado un 3-0, pero es totalmente equívoco. O sea, puede haber ganado ellas como nosotros.
Queda el partido de vuelta, pero es verdad que es bastante complicado para el Hidramar después del resultado de la jornada de ayer. Cristina Redondo también analiza lo ocurrido en este partido.
Bueno, creo que ha sido un partido donde hemos jugado bien. Hemos hecho lo que hemos planteado durante la semana y lástima los finales de set, que fue donde se nos escaparon. Y se ha visto en el resultado, no en el resultado general, pero sí en los marcadores, que ha estado ajustado en todo momento. Tenemos que confiar en el trabajo que hacemos y creérnoslo para poder dar ese salto y seguir mejorando.
Pues sí, contenta, lógicamente, con la trayectoria en la Liga, no así con este resultado de la SEP Cup. Queda el partido de vuelta, ¿verdad? Por lo menos para intentar coger sensaciones, si no se puede conseguir la victoria y pasar esta eliminatoria, pero coger sensaciones para lo que resta de temporada. Alejandra de Burgo también habla de este partido, este compromiso, esta derrota del Club Voleibol de la Mar Gran Canaria.
Estamos muy orgullosas con el resultado del partido, ya que a pesar de la derrota, teniendo en cuenta que siempre Europa es un rival complicado, le hemos sabido plantar cara y sobre todo en el tercer set podría haber caído del lado de cualquiera. Seguiremos trabajando porque tenemos la suerte de tener la vuelta el miércoles en Alemania y iremos con todo.
Pues sí, con todo tiene que ir el Club Voleibol de la Mar Gran Canaria para el partido de vuelta. Y también con todo debe ir el Club Voleibol Guagua, ya en Serbia. Mañana, el sábado y el domingo, segunda ronda de la competición europea, de la máxima competición europea de la Champions para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Tres partidos, objetivo claro, ser primero de grupo. Se clasifican todos los campeones de los diferentes grupos en esta segunda ronda y el mejor segundo clasificado de las rondas, es decir, de los tres partidos. Si el Guagua vence dos, casi seguro que estará en la siguiente ronda de la Champions. Ganando los tres, evidentemente estará clasificado. Perdiendo dos lo va a tener muy complicado para seguir adelante en la Champions. Partido a partido, como nos decía ayer el entrenador Sergio Miguel Camarero, pensar en el Budva en la jornada de mañana, que será el primer compromiso que tenga en Serbia el cuadro Gran Canario. Y recuerden que todas las noches, a partir de las 10:30 de la noche, llega el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, aquí en la COPE con Juanma Castaño.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
El tiempo de juego en la cadena COPE, los sábados y los domingos cuando hay Champions, también por ejemplo ayer y el martes, y cada noche a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Menos de 3 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. A vuelta de pausa y a modo flash les contamos más noticias deportivas del día de hoy.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Hablando de voleibol femenino, saben que el Guaguas tiene la Champions, no tiene competición liguera, pero sí habrá en la Liga Iberdrola. El sábado tendremos el Santa Cruz Cuesta Piedra contra el San Cugat. Hidramar Gran Canaria, que recibe en el Centro Insular de los Deportes el sábado a las 8 de la noche a la Barca de Menorca. El Heidelberg también juega en casa ante el Kiel Socollamos. Y el Zaire también va a actuar como local ante el Aro Rioja Boli. Serán los compromisos de los equipos canarios, al igual que el Arenal MB frente al Club Voleibol Tenerife, Libis La Laguna. Llegamos ya a la jornada 7ª del campeonato en la máxima categoría del voleibol femenino, la Liga Iberdrola. Y vemos cómo la tabla clasificatoria ahora ha cambiado. Está encabezada por la Barca de Menorca, el Keles Ocoyamo segundo, pero tercero el Tenerife, Libis La Laguna. Cuarto, el Zaire de Gran Canaria. Quinto, el Hidramar también de Gran Canaria. Séptimo, el Heidelberg. Es decir, buenas posiciones para los equipos gran canarios de momento en lo que está haciendo la temporada 2023-2024. Apenas segundos que restan para que sean las 3:00 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la realización estuvo Guillermo Correa Gil. Enseguida continúas en la mejor compañía, en la de la cadena COPE. Continúa la tarde de COPE. Sigues informándote con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.